Esta es la entrevista central.
El 20 de mayo de 1976 fueron asesinados en Buenos Aires Héctor Gutiérrez Ruiz, Selmar Michelini, Rosario Barredo y William Whitlow. 20 años después, en conmemoración de esa fecha y para recordar a todos aquellos que fueron torturados, detenidos y desaparecidos por las fuerzas militares, se convocó a la primera marcha del silencio para luchar por memoria, verdad y justicia. Mañana es la edición número 30 de esta marcha, así que para hablar sobre esto ya conversamos con Rafael Michelini, hijo de Selmar, referente de esta causa y ex legislador que volverá al Senado en 2027. Michelini, bienvenido, muchas gracias por estos minutos.
Un gusto estar con ustedes.
En primer lugar, Michelini, la primera marcha del silencio surge, bueno, luego del referéndum, ¿no?, que buscaba derogar la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y en el fin de semana salió una nota de La Diaria donde, bueno, hablaba el historiador Carlos De Masi, donde él decía que antes de esto, ¿no?, el tema estaba como, luego del referéndum, el tema estaba como dormido. ¿Qué generó querer despertar otra vez el tema luego del referéndum y convocar a la primera marcha del silencio?
Había una deuda moral y ética con todas las víctimas de los desaparecidos, que sabían que estaban en los cuarteles, había que hacer cosas, no era lógico que el pueblo uruguayo le diera la espalda, y menos el Estado. Y esta marcha se convoca después de varias gestiones que se hicieron con los militares en reserva, en ese caso yo como senador, con mi hermano Felipe, que era diputado, para que tuvieran un gesto las Fuerzas Armadas de piedad ante las víctimas. Frente a la cerrada actitud, en un momento que en otros países se vivía un clima diferente, el pedido de disculpas de Martín Balsa, comandante en jefe del ejército de Argentina, nosotros creíamos que era necesario movilizar. La discusión no todos la tenían clara, la hacíamos con mi hermano Selmar, que vive en Francia, le decimos Chicho, mi hermano Felipe, de que había que movilizar, de cómo había que movilizar y que no todo el mundo estaba conteste a ello, porque el referéndum del año 89 había puesto una lápida al tema. Y entonces se nos ocurrió, aunque fuéramos un puñado, hacer la marcha. Le dijimos marcha de silencio en honor a las víctimas, respeto a las víctimas, pero también para que no hubiera una guerra de consignas de la propia izquierda, porque nosotros queríamos que esto fuera muy masivo, y al mismo tiempo elegimos el 20 de mayo, que es un momento histórico en la vida del país, porque la muerte, el asesinato por parte de las Fuerzas Armadas Uruguayas de Willy Huaylo, Rosario Barreda, el Toba Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, tenía un significado muy especial, y en mi opinión, a partir de ese crimen empieza el principio del fin. La dictadura queda totalmente delegitimizada. Y entonces, no hacerlo por ellos, pero por ellos también, y sobre todo hacerlo por los desaparecidos, que era un tema muy absolutamente cerrado en el Uruguay. También había niños que se les había cambiado la identidad, y eso también estaba arriba de la mesa. Y entonces la alargamos a lo que fuera. Colaboraron gente con mucha fuerza. Uno de las protagonistas fue Marina Arismendi, el PCNT. Sé que en la primera marcha que la convocamos un puñado de compañeras y compañeros, en la primera línea estaba Sereni, estaba Danilo Astori y otros tantos. Para nosotros fue muy importante. Después, por suerte, quedó en manos de los familiares de los desaparecidos, de tal manera que se evitó cualquier especulación político-partidaria. Esto tiene un profundo sentido político, pero no político-partidario. Y entonces la marcha fue creciendo año a año. Igual aquella, la primera, como todo, fue muy especial, Y yo me acuerdo que llegué con mi madre muy temprano, garuaba, bastante más temprano de la hora que iba a salir, y habíamos muy pocos, y yo estaba muy nervioso, porque no había habido ni propaganda en la televisión, ni propaganda en la radio, ni avisos en los diarios, ni muros pintados, ni volantes, ni pasacalles, solo el boca a boca y algunos reportajes que nos habían hecho. Y le dije a mi madre, vendrá alguien, y mi madre, como cuando yo era un niño, me acarició el brazo, me dio tranquilidad, me dijo, no te preocupes, vamos a estar todos. Y ese vamos a estar todos, nunca se lo pregunté si era mi hermano Felipe, si era Marina Arismendi, si era Sereni, si era Astori, si era la gente del PICNT, si era la gente de la FEU, o si todos eran los miles y miles que ya a la primer marcha concurrieron. Y la verdad que ese recuerdo para mí es muy emotivo, porque mi madre era muy sabia y ella tenía mucha confianza en que el pueblo uruguayo iba a destrabar la situación de bloqueo que había en el tema de derechos humanos en Uruguay.
Rafael, llevándolo un poquito a la actualidad, esto que mencionabas, bueno, la primera ya convocó a miles y miles, pero la marcha no se puede desconocer que ha ido creciendo y ha convocado cada vez a más gente. ¿Qué valoración haces de la multitud de personas que se reúnen hoy por hoy para exigir verdad y justicia?
Es una marcha de silencio, pero a la vez es un grito desgarrador. ¿De dónde están? No puede ser que se sepa que hay personas que están en los cuarteles y que no sean devueltas a los familiares. Los cuarteles no son cementerios, no es un lugar de recordación, por más que en el futuro algunos de esos lugares sí los hagamos de recordación cuando termine la búsqueda de los restos. Pero el tema viene creciendo con la marcha, a partir de la marcha, pero más amplio que la marcha. Era impactante ver en pandemia cómo se hicieron las intervenciones urbanas. Si un turista viniera al Uruguay antes del 20 de mayo, en aquellos años, y veía las principales avenidas margaritas de papel, una tras otra, miles y miles y miles, la verdad que sorprendía y sorprende, o ver a cuadros, en este caso fue Peñarol entrando el otro día, el sábado, a la cancha con la camiseta de Todos Somos Familiares. Eso es muy impactante, porque esto está por arriba de los partidos políticos y por arriba de las organizaciones sociales. A nadie se le puede negar el restablecer el contacto con la víctima, aunque esté fallecida. El Estado tiene que devolver los restos, y creo que se hicieron esfuerzos muy grandes y se van a seguir haciendo. La ministra de Defensa lo ratificó en el día de ayer y en buena hora.
Michelini, Elena Zaffaroni de Madres y Familiares decía, ¿no?, que el corazón del tema no es la sensibilización sobre las personas desaparecidas, sino que el corazón era el poder militar, que sigue sin tocarse. Entonces, teniendo en cuenta los roles que jugaron las intendencias de Montevideo y Canelones cuando estaban Carolina Cose y Yamandú Orsi a la cabeza con respecto a este tema, y también los 40 años ininterrumpidos de democracia, ¿crees que este gobierno tiene una mayor presión para dictar la orden a los militares para que entreguen la información?
Yo creo que mayor decisión, ¿no? Me da la sensación que ahora hay una decisión muy clara. Esperemos que se esté trabajando y que hay que profesionalizar la búsqueda, tanto los archivos de la información como los restos en los cuarteles, como repasar con una lupa lo que pueden ser las enseñanzas que se dan en los liceos militares, que permitan entender que las Fuerzas Armadas nunca pueden atentar contra el pueblo uruguayo.
Y en esa línea con lo que decías, ¿no?, mayor
decisión, ¿crees que tienen sí la intención de llevar adelante esta orden?
Las órdenes se cumplen.
En simultáneo, Rafael, hay algo que mencionabas al principio que me parece fundamental y que además es de lo que siempre se intenta rescatar de esta causa, que es la no partidización o la no político-partidización de la reivindicación de los derechos humanos, que es básicamente y en gran parte lo que motiva la lucha por memoria, verdad y justicia. Y en este sentido hay sí una cosa que es partidaria, que son las bases programáticas del Frente Amplio, que tiene un apartado específico por la lucha por memoria, verdad y justicia, que habla de promover en la población el ejercicio de la memoria sobre el pasado reciente en nuestro país, y que para ello habla de declarar el 20 de mayo como Día de la Memoria, una fecha que pasaría a ser patria no laborable tanto para la actividad pública como privada. ¿Cuán importante podría ser esta medida y qué consensos se tienen que lograr para que no se termine generando esto, ¿no? Una partidización de una causa tan, tan de todos.
Sí, la memoria es sustancial para que no se vuelvan a repetir los hechos y nunca más haya terrorismo de Estado. Si en este momento hay un oficial militar nostálgico de la dictadura que glorifica la represión y los delitos de lesa humanidad, también tomará nota que después de que esos años de represión se volvió a democracia y que hay un fiscal y que hay una justicia y que han ido presos, que se los ha perseguido. Entonces la memoria no hace solo de recordar aquellos hechos, los pone presente ahí arriba de la mesa. Que el 20 de mayo es un día muy especial, vuelvo a decir, quizás fue el principio del fin de la dictadura, porque a partir de ahí la sociedad uruguaya no le toleró más que se llevaran por delante y asesinaran cruelmente a figuras como Gutiérrez Ruiz y como Salmar Michelini, sin duda. Si después tiene que ser un feriado o no, y si eso se convierte en un día de divertimento, no lo tengo claro. Lo que tengo claro es que el 20 de mayo es un día de lucha, un día de verdad, saber la verdad, que no se glorifique más en los cuarteles. Todavía puede haber algún puñado de oficiales que así lo piensen, de que salvaron la patria. No fue así, no ocurrió así. Al mismo tiempo tiene que haber justicia, porque los responsables tienen que ser llevados a la justicia. Se han llevado muchos, pero pueden quedar otros. La memoria, obviamente, es sustancial. Si perdemos la memoria, todo lo ocurrido sería en vano. Memoria para atrás y memoria para adelante, y que las nuevas generaciones sepan lo que ocurrió en ese mundo distinto al de hoy, en un mundo de televisión en blanco y negro, en un mundo que si tú llamabas a Buenos Aires tenías 8 horas de espera, en un mundo que las cartas eran en papel y no todo electrónico, pero era un mundo en el cual naturalmente se sufría, en un mundo que hubo rehenes, entre ellos Mujica, rehenes hombres y rehenes mujeres, entre ellas mi hermana Elisita. Esa memoria tiene que estar viva. Los 40 años de democracia se basan en esa memoria, que no queremos sufrir más lo que ocurrió. Y por supuesto nunca más terrorismo de Estado, ¿no? Peor de los terrorismos es cuando un Estado genera terror a la población, a su propio pueblo. Entonces nunca más terrorismo de Estado.
Rafael, pensando ahora en el fallecimiento de Belela Herrera, una referente en la lucha de derechos humanos, y también volviendo un poco al pasado, esto de, bueno, cuando se armó la Comisión Nacional Pro Referéndum contra la ley de caducidad, la del voto verde, esta estuvo presidida por Matilde Rodríguez Larreta, viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz, María Stergatti, abuela de Mariana Zaffaroni, y por Elisa de Lepiane, tu madre y también viuda de Selmarc. Pensando también en tu rol como uno de los que estuvo en primera línea también en esta causa, ¿cuál crees que es el rol histórico que han tenido las mujeres en la búsqueda de verdad y justicia a lo largo de todos estos años?
Lo hemos conversado con Lucía Topolansky. Un día habría que darle, o habrá que hacerles, un gran homenaje a las madres y a las abuelas, a esas que aguantaron con toda su fuerza y todo su amor y la lucha de sus hijos, que no era la de ellas, porque ya muchas estaban en sus casas, y ese amor por sus hijos, por sus hijas y por sus nietos y sus nietas hicieron que enfrentaran a los militares, no solo en Uruguay, ocurrió también en la Argentina, en Chile. El rol de las mujeres es sustancial. Yo tengo una anécdota que, bueno, producto también del Edipo que yo tengo con mi madre, ya fallecida, pero que era una mujer sabia. Cuando a Elisita, siendo rehén, la cambiaban cada 3 meses de cuartel, llamaba a mi padre a Buenos Aires y le decía, Elisita la cambiaron de cuartel. Y no sé cómo hacía mi padre, en menos de 24 horas, repito, las llamadas demoraban 8 horas de espera para comunicarnos de Buenos Aires a Montevideo, nos decía al otro día dónde estaba. Y entonces íbamos con mi madre al cuartel a ver con Elisita y nos decían ahí no estaba, y volvía a mi madre a llamar a mi padre a decirle que ahí no estaba, y mi padre con esa pasión que tenía y ese enojo y ese sufrimiento porque su hija la tenían de rehén por él, así lo sentía él, le decía, yo no sé si el apellido que voy a decir es el correcto, pero él le decía, decile a ese coronel Díaz que digo yo que está ahí, que no embrome, que la queremos ver, que se deje de pavada. Y allá íbamos con mi madre de nuevo, y el coronel salía con una pistola en su canana, con 2 militares con bayoneta, decirle a mi madre nuevamente que no estaba. Mi madre lo miraba y le decía, ¿se da cuenta que si mi esposo me dijo que no me vaya de aquí hasta que yo vea a mi hija, no lo voy a desobedecer? Y ponía el patriarcado, o vaya a saber cómo lo podemos llamar a eso, y ese milico, ese militar que pisoteaba la Constitución, que torturaba presos, que no le tenía respeto a nada, sin embargo, a la orden de un marido, aparentemente se frenaba y no nos sacaba patada. Y esperábamos 5 o 6 horas, a veces sin poder ir al baño ni nada, y al final ese mismo coronel venía y decía, señora, si eso era un miércoles, un jueves, traiga un colchón, y venga el sábado, traiga un colchón y una manta y la va a poder ver. O sea, mi madre era sabia, las mujeres jugaron un papel sustancial, ahí sabíamos que Lisita hacía varios días que dormía en el suelo y sin mantas, que era todo un calvario y todo un sufrimiento, y que las mujeres lograban lo que los hombres no lograban, que era ese amor por sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas, debilitar o erosionar en parte la decisión de los militares del mayor sufrimiento que podían hacer a las familias. Por lo tanto, no solo fueron 3 mujeres las que llevaron adelante esa comisión pro referendos, admirables, sino que en la lucha diaria contra los militares, la resistencia fue encabezada por mujeres acá dentro del Uruguay.
Rafael, una última pregunta sobre este tema. Hablábamos mucho de lo que fue, bueno, del sostén de las mujeres, pero también de los militantes de la memoria. ¿Qué rol tienen los jóvenes en esta causa, pensando en que es una causa que bueno, que es de todos, pero que también debe continuar?
A mí me sorprende, ¿no? Porque cada vez ves gente más joven, y no es por la novelería de marchar por 18 de julio en la mitad de la calle sin auto. Ellos, los jóvenes, quizás a los 15, 16, 17 años, no tanto, pero después de los 20, despiertan, preguntan, toman la bandera, la asumen como propia, y tienen un nivel de compromiso inmenso, lo cual me da una alegría porque seguramente no vayan a tropezar con la misma piedra que nosotros, que no van a tolerar que nos quiten la libertad, los van a enfrentar a quienes no quieran generar miedo al respecto. Y los jóvenes son la gran corriente, la gran marcha que sostiene esta marcha. Hay muchos que ya tenemos bastante edad, y los jóvenes son los que están ahí, al pie de cañón. Y eso a mí me alegra muchísimo, porque para los que se van, como Belela, como el propio Pepe, o en los años mi madre, en el 2008, o incluso mi propio padre, que siempre decía, cuando se desata el terror vamos a tener una señal, y no se dio cuenta que la señal era su propio asesinato, la señal del terror, porque si podían con Selmar Michelini, podían con todos. Entonces, incluso para mis padres, para aquellos que creen que en algún lugar están las almas, que los jóvenes hayan tomado esta causa, habiendo nacido incluso después que recuperamos la democracia, a mí me llena de orgullo y de admiración, sinceramente. De orgullo y de admiración.
Michelini, ya para cerrar lo último, ¿qué expectativa tiene de la convocatoria de la marcha de mañana?
Yo nunca voy con expectativas, porque esta causa, si fuera uno, la llevaríamos adelante. Como aquel que me preguntó, pero acá hubo un referéndum y perdieron. Yo lo miré a los ojos y le dije, si hubiera habido un referéndum para abolir o no la esclavitud, y gana la opción que mantiene la esclavitud, usted y yo, ¿no seguiríamos luchando contra la esclavitud? Esto es lo mismo, yo voy a seguir luchando por los derechos humanos. Siempre pienso que podemos ser un puñado, y sin embargo somos miles y miles y miles. Y esto es lo mismo. Yo no tengo las expectativas de contarlos. Sé que acá hay unas causas profundas de las cuales no nos vamos a olvidar.
Rafael Michelini, referente de la causa por memoria, verdad y justicia, y también ex senador, muchas gracias por estos minutos en Comunidad de Ler.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.